Nos atiende doña Natasha Avendaño. Ella es nuestra superintendente de servicios a esta hora en la W. Señora superintendenta, buenos días.
Julio, y a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando la W.
Gracias. Hay gran preocupación por el futuro de la hidroeléctrica de Ituango y también por el futuro de las empresas públicas de Medellín en este fuego cruzado que está viviendo la empresa privada, los contratistas, la Junta, EPM y la Alcaldía de Medellín. Pero hay que mirar un poquito más allá, porque lo que realmente está en juego es la generación de energía. 17% de energía del país depende de que la planta arranque en junio. Si hay cambio de contratista, el alcalde está pidiendo una gabela. Hay quienes dicen que si hay cambio de contratista, el tema se puede aplazar hasta un año y cambiarían los costos. En fin, esas son especulaciones técnicas. Yo quisiera preguntarle por su estudio de la situación. ¿Realmente, Colombia depende o no de Hidroituango?
A ver, Julio, más que Colombia dependa o no de Hidroituango, yo creo que es muy clara, desde el Ministerio de Minas se ha generado la modelación de la matriz energética. Hidroituango, o más bien EPM con Hidroituango, tiene unas obligaciones de energía en firme para empezar a generar en el año 2022. Hay que recordar que para el año 2018 había unas obligaciones de energía en firme que no se pudieron cumplir por la contingencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que esas obligaciones están dentro de la matriz energética del país y dentro del cronograma de cumplimiento de la oferta para la demanda estimada en el país, y que obviamente pues generarán un desbalance de no darse, más allá de cualquier actuación administrativa que la Comisión de Regulación o la Superintendencia de Servicios Públicos pueda desplegar por el incumplimiento de esas obligaciones. Entonces, esto es un mercado pues en el que hay una oferta y una demanda, y que en el evento de que esa oferta no sea suficiente, por las razones que fuere, pues puede generar una disminución en la eficiencia económica de la operación del mercado y tener algunos efectos en el mismo.
Superintendente, en el proceso de evaluación integral que se hace desde el ente de control y vigilancia, se hace una alerta, y es una alerta muy importante, ya que asegura pues que el margen de error que tiene Hidroituango es muy pequeño frente a cualquier situación que se pueda presentar para que entre en generación o entre en sus unidades de generación en funcionamiento. ¿A qué referimos con ese llamado, superintendente?
Sí, efectivamente, en la evaluación integral que publicamos el día de hoy, se hizo, como no lo indica, una evaluación totalmente integral a los aspectos técnicos, operativos y financieros de la empresa. Y en proyecto de Ituango, pues también hicimos un alto para revisar. Ahí el cronograma está muy estrecho, y posibles fallas, imprevistos, cualquier desviación del cronograma pues puede generar un retraso en la entrada a operación. No vemos que haya más de 2 meses de margen para manejar posibles imprevistos, y de hecho, si no empieza a entrar en operación en julio del 2022 la primera unidad y en octubre la segunda unidad, pues puede haber pues unas dificultades importantes para cumplir con las obligaciones de energía en firme que están establecidas en la resolución 194 de la Comisión. Entonces, para nosotros esto amerita un seguimiento permanente del avance del proyecto, no solamente por parte de la empresa, sino de todas los entes, para garantizar que cualquier factor que pueda ocasionar una desviación del cronograma no sea pues muy, muy amplio, porque lo que les digo, solamente evidenciamos que hay como 2 meses de margen de maniobra, que en un proyecto de la magnitud del Ituango pues es muy poco tiempo.
Superintendente, en caso dado que se llegara a presentar algún inconveniente que supere esos 2 meses, pues desde luego de que no cumpla con sus deberes sobre energía, ¿qué otros impactos tendría directamente sobre EPM esta situación?
A ver, aquí creo que hay que pensar en el proyecto como lo que es, pues, el proyecto energético y tal vez el proyecto de infraestructura en este momento más grande del país. Como lo hemos mencionado desde todos los niveles de gobierno, aquí el interés y la lo que debe suceder y todos los intereses deben estar alineados para que se culmine exitosamente el proyecto. De no ser así, de que haya un retraso superior a 2 meses, pues empieza a derivarse una serie de efectos. Pues el primero es ese, que no se entre y no se cumple con las obligaciones de energía en firme, muy probablemente que están ya establecidas para el próximo año. Como les dije, independientemente de las actuaciones administrativas que se puedan derivar por parte de la Comisión de Regulación o de la Superintendencia de Servicios Públicos, esto pues puede disminuir la eficiencia económica de la operación del mercado de energía mayorista, puede generar, pues puede afectar los precios de energía a nivel nacional. Creo que en este momento pues no es prudente hablar de que vaya a haber un desabastecimiento, porque pues habrá otros mecanismos para cubrir la oferta como existe hoy día en el mercado, pero sí puede generar unas presiones obviamente en los precios de la energía.
Superintendente, y por otro lado, se hicieron más hallazgos, no solamente sobre Hidroituango, sino también sobre el gobierno corporativo de la compañía y los servicios que esta presta pues a Medellín. Por favor, explíquenos a qué se refiere el informe cuando dice que el debilitamiento del gobierno corporativo de EPM ha afectado la imagen de la empresa y la confianza del mercado en ella.
Sí, uno de los aspectos que evaluamos es el gobierno corporativo. Son aspectos transversales como son gobierno corporativo, los temas administrativos y financieros. Efectivamente, evidenciamos que hay problemas de agencia en el relacionamiento entre EPM y el municipio de Medellín. Esto es que no hay una independencia clara entre el municipio como propietario de EPM, que además define los estatutos a través del consejo, que el presidente de la Junta es el alcalde, quien además nombra al gerente y nombra a los miembros. Entonces, vemos que ha habido una, pues hay unos problemas de independencia, llamémoslo así. El convenio marco de relaciones entre EPM y el municipio va en la dirección correcta y tiene los elementos para atender esos problemas de agencia que se presentan entre el principal y el agente, siendo pues el principal el alcalde o la alcaldía y la empresa, pero no es suficientemente fuerte ese convenio marco de relaciones porque no es vinculante. ¿Qué genera esto? Que los mercados financieros del mercado siente una debilidad en la manera en la que se toman las decisiones al interior de la empresa, y esto claramente afecta la calificación crediticia y la confianza en el mercado pues por esa debilidad de esa relación. De otro lado, también encontramos que el control directo por parte de la Junta Directiva sobre el gerente es débil, dado pues que el nombramiento es potestad exclusiva del alcalde. Y en algunos casos también encontramos que los procedimientos internos para el nombramiento de ciertos administradores no han sido observados como están establecidos, y esto pues no garantiza idoneidad y transparencia de la elección y del nombramiento. Entonces ahí hacemos unos hallazgos y unas recomendaciones para tomar unas acciones correctivas con respecto a las actuaciones del gobierno corporativo, que lo que van a permitir es fortalecer más esa imagen y obviamente las actuaciones de PM para garantizar su idoneidad, transparencia e independencia con respecto al municipio de Medellín.
Natacha Avendaño, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, gracias por acompañarnos en W Radio. Y Julio, un dato final para terminar con este tema, es que la superintendencia también encontró que la empresa tiene deficiencia en la estructuración de sus planes de gestión de riesgo de desastres para los servicios que presta de energía y gas. Todo esto ya fue reportado a EPM directamente.